Y mientras leía este pasaje pensaba, esto es genial. Va a humillar a estos fariseos enfrente de todos. ¡Qué bueno! ¡Dales duro, Señor! Pero espere un segundo. No olvidemos que Jesús amaba a los fariseos tanto como a este hombre discapacitado. Él vino a morir por ellos también. Este hombre tenía un cuerpo lisiado, pero los fariseos tenían una teología lisiada. Este hombre tenía la mano seca. Los fariseos tenían sus corazones marchitos. Y Jesús busca alcanzarlos a cada uno de ellos. Gloria a Dios por su misericordia, la gracia de nuestro Señor. Mire, esta es una oportunidad para que ellos, los fariseos, también crean que Jesús es en verdad el Señor del sábado.
Existen varias tradiciones bellas que valen la pena celebrar, pero también hay reglas y costumbres religiosas que nos impiden conocer a Dios de verdad. Hoy en Sabiduría para el Corazón, el pastor Stephen Davey nos enseñará cómo las tradiciones mal entendidas pueden nublar nuestra visión de Jesús y de lo que Él realmente quiere para nosotros. Hoy concluimos nuestra serie El Ministerio Comienza, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. Abra su Biblia allí y permita que Jesús transforme su vida con su verdad y gracia. La enseñanza de hoy se titula Confrontando la ceguera espiritual. Bienvenido.
Un teólogo, comentando el pasaje que estudiaremos el día de hoy, nos cuenta la historia de un grupo de chicos de unos 12 años que estaban haciendo un recorrido por el edificio de una iglesia guiados por el pastor principal. Y él les estaba contando la historia detrás de los vitrales, los bancos, los diferentes elementos decorativos del salón. Y cuando finalmente estaban terminando el recorrido, se encontraban en la entrada principal. Y uno de los chicos vio una placa. Era una especie de placa metálica fijada en la pared con una larga lista de nombres. El chico miró los nombres y le preguntó al pastor quiénes eran. A lo que el pastor le respondió que eran los miembros de la iglesia que habían fallecido en acto de servicio. El joven pensó por un momento y luego preguntó, ¿en cuál servicio? ¿El de las 9:30 o el de las 11? A mí tampoco me hizo gracia. Hablando en serio, esa historia me recordó la verdad de que la gente puede estar espiritualmente muerta, fría, hasta en un coma espiritual, mientras que al mismo tiempo nunca se pierden de un solo servicio, de una reunión de la iglesia. Y es que, como verá, puede haber una gran diferencia entre la experiencia religiosa y el fundamento espiritual, entre las tradiciones religiosas del hombre y la verdad revelada de Dios. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento e ir al Evangelio de Lucas. Nos encontramos en el capítulo 6. Y mientras se encuentra el pasaje, permítame informarle que este será el momento del ministerio público del Señor Jesús cuando por fin se ponen los guantes de boxeo, por así decirlo. El conflicto entre los líderes religiosos y Jesús está a punto de acalorarse aquí en el capítulo 6. Nota el versículo 1. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, «¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo?» Ahora, permítame agregar un poco del contexto aquí. Los dos eventos que cubriremos hoy, que vemos en los versículos 1 al 11, ambos toman lugar el sábado, y es por eso que habrá tanto malestar por lo que hace Jesús. Los fariseos, los líderes religiosos de aquellos días, creían que Israel había caído en su estado de opresión bajo el Imperio Romano porque no habían sido lo suficientemente estrictos para cuidar el sábado. Los rabinos le estaban enseñando a la nación que el Mesías no podía y no querría venir a rescatar a Israel hasta que guardaran perfectamente el sábado. Así que esta no era una cuestión trivial, era un asunto de seguridad nacional. Y Jesús aparentemente no está ayudando en lo absoluto. Note nuevamente la clave del problema en el versículo 2. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? O sea, ¿por qué hacen lo que se supone que no deben hacer? ¿Y qué es exactamente lo que estaban haciendo? Ellos estaban caminando por un campo de trigo, recogiendo algunas espigas mientras caminaban y comiéndose los granos de trigo. Era un simple refrigerio para saciar su hambre. Evidentemente nadie había empacado un almuerzo o un desayuno. Y los fariseos, que parecen estar siempre cerca para juzgar, inmediatamente se abalanzan para reprocharles y les dicen: «Ustedes, señores, están violando la ley». Bueno, en realidad no. La ley del Antiguo Testamento permitía que las personas hambrientas arrancaran una manzana o un poco de trigo mientras viajaban para no pasar hambre, solo que no podían llevar una canasta y llenarla, Deuteronomio 23. Pero según los tecnicismos de la ley rabínica, que había convertido la ley en miles de ordenanzas extrabíblicas, cuando los discípulos arrancaban algunas espigas de trigo, técnicamente estaban cosechando. Cuando las frotaban con sus manos para separar los granos de la paja, técnicamente estaban aventando. Y cuando se metían los granos de trigo a la boca, técnicamente estaban comiendo una comida preparada. Y los fariseos salen gritando indignados: «¡Están rompiendo la ley!». No, no lo estaban. Y no pase esto por alto. Los fariseos ya no distinguen entre su tradición y la verdad de Dios. Jesús les dirá más tarde que están enseñando sus propias tradiciones como si fueran doctrina bíblica. Mateo 15, versículo 9. Ya no distinguen la diferencia. De hecho, parecía que estaban tan enamorados de su propia voz que simplemente asumían que cada vez que hablaban, Dios debía estar hablando. Y me encanta lo que Jesús hace aquí. Él no entra en una discusión sobre los matices de la ley rabínica, sino que él básicamente les dice: «Escuchen, ustedes dicen que lo que estamos haciendo es ilegal». Bueno, esto de hecho me recuerda a un pasaje de las Escrituras. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 21. Seguramente que ustedes se acuerdan de esa historia bíblica, ¿verdad? Observe lo que les dice Jesús en Lucas 6, versículo 3. «¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David, cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió, y dio también a los que estaban con él». Ahora, solo los sacerdotes podían comer de este pan después de reemplazarlo con pan fresco y ponerlo en la mesa de los panes de la proposición dentro del lugar santo, en el templo. Y cada sábado los sacerdotes tomaban los panes viejos y los comían para la cena. David, sin embargo, era el ungido de Dios y estaba en el servicio de Dios, y por eso él quedó exento de las reglas comunes del templo. La necesidad de David era un problema mayor que las reglas de la ley. Además, el pasaje en 1 de Samuel sugiere también que, como se acababa de reponer el pan, este evento había ocurrido un sábado. Y aquí está el punto. ¿Cuál de estos fariseos condenaría al rey David? Querido oyente, la verdad es, y este es el corazón del legalismo, que los fariseos usarían las Escrituras de cualquier manera para justificar a los que querían justificar y condenar a los que querían condenar. Pero Jesús no se los permite. Él los pone en un serio aprieto hermenéutico y les dice: «Miren, Si ustedes no van a condenar a David por comer pan consagrado, no pueden condenarme a mí por comer unos granos de trigo crudos. Y, por cierto, en esta pequeña lección bíblica, Jesús implica que existe una conexión entre David, que era el ungido de Dios, y él mismo, quien es el ungido de Dios. Y los fariseos se quedan parados allí, entendiendo que Jesús los acaba de poner en un jaque mate una vez más con sus argumentos. Están pensando en las implicaciones de esta analogía entre el rey David y Jesús. Y aún antes de que puedan encontrar una excusa, Jesús pasa de hablar de este evento histórico a mostrarles la aplicación teológica. Versículo 5. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre. Ese es uno de los títulos favoritos del Señor Jesús. Y el Hijo del Hombre resulta ser soberano sobre el sábado. Pero espere un segundo. ¿Quién creó el sábado? Dios. Al final de la semana de la creación, Génesis 2. Jehová estableció el reposo sabático. Y Jesús está diciendo básicamente, bueno, resulta que yo soy Jehová, el Señor. Yo soy el Dios creador. Yo soy el que creó el sábado. Y el creador siempre es mayor que lo creado. Así que como yo creé el sábado, puedo hacer lo que quiera durante el sábado y con el sábado. Querido oyente, no podemos dimensionar el impacto de esta declaración. Jesús no se anda con rodeos. Él básicamente dice con completa firmeza: ustedes no son nadie para controlar el sábado. Es mío, porque yo soy Jehová, el único Dios, quien creó el sábado. Ustedes, fariseos, se han estado adueñando del sábado y han torcido todo con sus tradiciones, leyes, ordenanzas. Pero bueno, es hora de reclamar lo que es mío. Esto me pertenece. Ahora, no se nos dice cuál fue su reacción aquí, pero Lucas evidentemente quiere guardarse esta reacción para el próximo evento. Continuemos en el versículo 6. Aconteció también, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. El relato del Evangelio de Marcos utiliza un lenguaje que nos dice que este hombre no nació minusválido, sino que algo le pasó que le hizo perder el uso de su mano derecha. Solo Lucas, el médico, nos dice qué mano era esta, la derecha, lo que hacía de su condición aún más desafiante para el día a día, ¿no? El doctor Lucas escribe que su mano estaba literalmente seca. En otras palabras, sus músculos se habían atrofiado. No podía extender los dedos, no podía sostener alguna herramienta para trabajar. Se descubrió un manuscrito del segundo siglo que alude a este evento y agrega la información histórica que este hombre era un albañil que había perdido el uso de su mano en un accidente y estaba demasiado avergonzado para convertirse en un mendigo. Seguramente estaba confundido, desesperado. Y cabe notar que él está en la sinagoga. Él no se había alejado de Dios a pesar de que había perdido su sustento y su carrera había terminado. Ahora bien, según las reglas expandidas por el hombre en cuanto al sábado, era técnicamente ilegal practicar la medicina el sábado o brindar algún tipo de ayuda médica. Por ejemplo, no se podía echar agua fría sobre un esguince en una mano o un pie. Un dedo cortado podía vendarse, pero no agregarle ungüento. Una partera podía ayudar a dar a luz a un bebé el sábado, pero cualquier tratamiento para la madre o el bebé tendría que esperar. O sea, solo se podía brindar atención médica si una vida estaba en peligro. y la vida de este hombre aquí obviamente no estaba en peligro. Curarlo proporcionaría un enorme alivio médico, pero eso iba en contra de las reglas del sábado, según decían los fariseos. Y vio aquí en el versículo 7 que los fariseos están mirando a Jesús. En otras palabras, sabían que este hombre enfermo estaba asistiendo a la reunión y sabían que a Jesús le encantaba sanar a los enfermos. La palabra que leemos aquí es acechar. Significa que estaban espiándolo, estaban vigilándolo. Estaban listos para salir de su escondite y atacar. Mire, los fariseos en la sinagoga no están cantando de verdad. No están prestando atención a la reunión. Están mirando a Jesús de reojo. ¿Qué irá a hacer Jesús ahora? No pase esto por alto. Ellos no vinieron a la sinagoga ese día de reposo para adorar a Dios, sino para espiar a Jesús. Querido oyente, ¿por qué va usted a la iglesia? ¿Está espiando a alguien? ¿Viene acaso para compensar por la forma en que pasó el fin de semana? ¿Para sentirse o aparentar ser un poco más religioso de lo que usted sabe que es? ¿Va a la iglesia para mirar a otras personas? ¿O viene a alabar a Dios? Mire, todos podemos hacer el papel de fariseo con una increíble habilidad y precisión. Un autor me hizo pensar aquí cuando escribió sobre lo fácil que es mirar a Jesús sin tener deseo alguno de imitarlo. Ahora, Jesús sabía lo que estaba pasando. Lucas escribe aquí, en el versículo 8, «Mas él conocía los pensamientos de ellos». Me encanta eso. Podría traducir esta frase como «Pero él ya conocía sus pensamientos». Mire, él ya sabía lo que estaban pensando incluso antes de llegar a esta sinagoga. Sabía que los fariseos pensaban que este era el momento perfecto para atraparlo, rompiendo las reglas una vez más. Pero Jesús va a preparar la escena para revelar una vez más quién es él. Versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y él, levantándose, se puso en pie. Escuche, esta va a ser una demostración pública. Jesús no va a susurrarle una pequeña palabra para sanarlo en secreto después de la reunión, mientras la gente va saliendo distraída y este hombre mira hacia abajo y dice sorprendido, «¡Wow! ¡Vaya, mi mano está curada!». Oh, no. Esto va a suceder justo en el medio de la reunión, allí en medio de la congregación. Y mientras leía este pasaje pensaba, «Esto es genial. Va a humillar a estos fariseos enfrente de todos. ¡Qué bueno! ¡Dales duro, Señor!». Pero espere un segundo. No olvidemos que Jesús amaba a los fariseos tanto como a este hombre discapacitado. Él vino a morir por ellos también. Este hombre tenía un cuerpo lisiado, pero los fariseos tenían una teología lisiada. Este hombre tenía la mano seca. Los fariseos tenían sus corazones marchitos. Y Jesús busca alcanzarlos a cada uno de ellos. Gloria a Dios por su misericordia, la gracia de nuestro Señor. Mire, esta es una oportunidad para que ellos, los fariseos, también crean que Jesús es en verdad el Señor del sábado. Continuemos en el versículo 9. Entonces Jesús les dijo, «Os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla?». El relato de Mateo escribe que Jesús dijo también, «Si una de sus ovejas se cae en un pozo, ¿no la sacarían de allí, en lugar de esperar que sufra su miseria?». Y Jesús dice entonces, «¿No vale más un hombre que una oveja?». Querido oyente, escuche esto de los mismos labios del Creador. Y especialmente en nuestra generación, donde es aún controversial decir lo siguiente, La vida del ser humano tiene más valor que la vida de un animal. Entonces, ¿por qué se puede aliviar el sufrimiento de un animal y no el de un ser humano? Y todos en la sinagoga sostienen la respiración. Podría haber escuchado caer un alfiler del silencio que se produjo. Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. La palabra traducida «restaurada» significa que volvió a ser como era antes. De repente, no lentamente, inmediatamente, no eventualmente o con el pasar del tiempo, justo aquí, en medio de la sinagoga, frente a todos, el flujo de la sangre, la masa muscular, los tendones, los nervios, las articulaciones se restauran inmediatamente. Como si alguien de repente soplara aire en un globo desinflado, como una rueda pinchada que de pronto se llena de aire, su mano de repente se llena, toma forma, es restaurada. Y los fariseos estallan de furia, como se nos dice en el versículo 11. Ahora traman entre sí lo que podrían hacerle a Jesús. Mateo aún añade que planean cómo matar a Jesús. Imagínese la ironía. No puede ser, este hombre está rompiendo la ley para ayudar a un hombre que sufre. Vaya, está violando la ley al comer unos granitos de trigo el sábado. Esto es un horror, hay que matar a este criminal. ¿Qué importa que la ley dice, no matarás? En sus mentes, sin embargo, estarían haciendo justicia. Estarían quitando un rebelde y blasfemo de la faz de la tierra. El problema es que Jesús era claramente inocente. Él solo estaba tocando su ego. Mire, querido oyente, es posible parecer religiosamente correcto y a la misma vez esconder un corazón en rebelión contra Dios. Un corazón lleno de resentimiento y rabia. Pero puedo imaginar que este lugar también estalló con alegría. Lágrimas de gozo. Abrazos de la familia de este hombre. Una esposa ansiosa que tal vez se preguntaba cómo se iban a sobreponer a este accidente. Habían perdido su sustento, él no podía sostener sus herramientas, se negaba a mendigar. ¿Qué iban a hacer? Y de repente, sus vidas dan un giro inesperado. Fue la autoridad y el poder de la palabra de Jesucristo quien era verdaderamente capaz de hacer durante el sábado y con el sábado lo que Él quisiera. Porque Él, en verdad, es Jehová, el Señor del sábado y de toda su creación. Al leer esto es imposible ignorar el poder de su palabra, la autoridad de su mandato. Jesús le dice a este hombre, «Extiende tu mano». Él creyó y aplicó la palabra del Señor Jesucristo a su vida. Y esta, sin duda, cambió el resto de su vida. ¿Qué hay de usted? Mire, Jesús les dijo a estos fariseos, «¿Acaso no han leído?». Por supuesto que sí, ustedes saben lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo van a creer y aplicarlo a sus vidas? Y es que, querido oyente, es posible leer las Escrituras sin aplicarlas en lo absoluto. Es posible analizar el texto y rechazar la verdad. Así que le pregunto, ¿qué cosas en la palabra de Dios tiene usted dificultad para aplicarlas a su propio corazón? ¿Está dudando de la fidelidad de Dios? Bueno, el Señor nos dice en su palabra, «No te desampararé ni te abandonaré», Hebreos 13:5. ¿Acaso no lo ha leído? Eso es para usted, creyente. ¿Está dudando de su salvación? Jesús dijo, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Juan 6:37. ¿Ya ha venido a Él? Bueno, es que no estoy seguro de que si llegué a él de la manera correcta, o si lo hice con las palabras indicadas, o si me acerqué con la motivación correcta o el espíritu correcto, si estaba completamente arrepentido cuando vine, o si en realidad entendí exactamente por qué venía, o el impacto total de lo que pasaría si venía. Escuche, ¿vino usted a él? ¿Acaso no ha leído «Nunca lo echaré fuera»? Jesús le dijo a este hombre, «Extiende tu mano». Él no podía extenderla. Su mano no funcionaba. Sus músculos estaban atrofiados. Tal vez ni podía sentir, mucho menos mover su mano. Jesús le dice que haga algo imposible, que vaya en contra de todo lo que siente, de todo lo que él sabe, de todo aquello en lo que se ha convertido, de todo lo que no puede hacer. Extiende tu mano. Y él cree en la palabra de Cristo. Y en ese mismo momento de obediencia y dependencia, experimenta un suceso milagroso. Y todos en esa sinagoga y hasta el día de hoy entendieron lo que Jesús estaba demostrando. Que Él es el Dios creador, el Rey soberano, dueño y Señor del sábado y de todo lo demás.
Gracias por acompañarnos en esta lección de sabiduría para el corazón. La ceguera espiritual de los fariseos nos recuerda el peligro de concentrarnos solo en las reglas y perder de vista al Señor de la misericordia y la gracia. Querido oyente, ¿está buscando agradar a Dios de corazón o simplemente cumplir con tradiciones? Este mensaje se titula Confrontando la ceguera espiritual y puede escucharlo nuevamente en nuestra página web sabiduriaespanol.org. Habiendo terminado la serie de Lucas, El Ministerio Comienza, quisiera invitarle a apoyar la misión de Sabiduría para el Corazón con sus oraciones y ofrendas. Su apoyo nos permite producir más series como la que acaba de escuchar. Visite nuestra página web sabiduriaespanol.org/ofrendar para ayudarnos a seguir llevando la palabra de Dios a toda Latinoamérica y el mundo. Gracias por su apoyo y sintonía. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.